comisionadas y comisionados ciudadanos del Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, siendo las 11:05 del día 7 de mayo del 2009, solicito al licenciado José de Jesús Ramírez Sánchez, secretario técnico de este instituto, que proceda al pase de lista con el fin de verificar si existe el quórum establecido por la ley para la celebración de la segunda sesión extraordinaria del Pleno del Instituto correspondiente al año 2009 y a la cual se ha convocado. Por favor, señor secretario, proceda.
Gracias, comisionado presidente. Procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes de este pleno. Están presentes los siguientes comisionados ciudadanos: Óscar Mauricio Guerra Ford, Jorge Bustillo Roqueñí, Arely Cano Guadiana, Salvador Guerrero Chiprés, Agustín Millán Gómez, María Elena Pérez Jaén Sarmiento. Señor presidente, le informo que se encuentran presentes los 6 comisionados ciudadanos, existiendo el quórum legal requerido para sesionar de conformidad al artículo 70 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como el artículo 17 del reglamento de sesiones de este pleno.
Muchas gracias, señor secretario. En virtud de que existe el quórum legal establecido, se declara abierta la sesión. Comisionadas y comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procederemos al desahogo de los asuntos del orden del día de esta sesión. Es necesario indicar que el desarrollo de la misma será de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 21 del reglamento de sesiones de este pleno. Señor secretario, haga favor de proceder a dar lectura a la orden del día.
Gracias, comisionado presidente. El orden del día de esta sesión extraordinaria es el siguiente: 1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal. 2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. 3. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la 14ª sesión ordinaria de este pleno, celebrada el 22 de abril de 2009. 4. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la 1ª sesión extraordinaria del pleno de este instituto, celebrada el 28 de abril de 2009. 5. Presentación y análisis del informe de avance del ejercicio de acceso a la información pública en el Distrito Federal correspondiente al periodo enero-marzo de 2009. 7. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes proyectos de resolución de recursos de revisión interpuestos ante el Infodef, cuyos expedientes son los siguientes: 188, 189, 201, 209, 217, 218, 268, a todos ellos antecedidos de RR y seguidos de diagonal 2009. Es cuanto, señor presidente.
Gracias, señor secretario. Señores comisionados, está a su consideración esta orden del día. Si no hay ningún comentario ni observación, le pediría al secretario, por favor, levante la votación económica para la aprobación de esta orden del día.
Comisionados ciudadanos, quienes estén de acuerdo con el orden del día propuesto, sírvanse levantar la mano. Por unanimidad, se aprueba el orden del día de la segunda sesión extraordinaria del pleno de este instituto.
Comisionadas y comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procedemos al desahogo del siguiente punto del orden del día, consistente en la presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la 14ª sesión ordinaria del Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, celebrada el pasado 22 de abril del 2009. Señores comisionados, queda a su consideración el proyecto de esta acta. Si no hay ninguna, comisionada Mariana Pérez Jaén.
En la página 9, en la que se expresa la votación del recurso 172 diagonal 2009, en la parte en que se señala la propuesta de modificar la respuesta que obtuvo 3 votos a favor, y se dice, cito: ordenar que se le informe sobre los 3 inventarios faltantes, se cierra, sugiero que en lugar de inventario se anote resguardos, que es sobre lo que se está ordenando el informe correspondiente.
Yo no recuerdo ahorita perfectamente el número. Tenemos tenido uno sobre inventarios y uno sobre resguardos. No sé a cuál.
Son dos.
Sí. Continuos. O sea, uno en una sesión y otro en la siguiente sesión. ¿Por qué no pedido que se verifique sobre la versión estenográfica y se nos avise, digamos, en términos, y también se cheque el recurso? Si fue, porque yo recuerdo que en uno fue inventario y ordenamos la entrega de esos inventarios. No, lo que pasa es que en el primero él pidió inventarios y le entregaron resguardos. A la hora que ya se tomó la resolución con una votación mayoritaria, se fue a que se entregaran los inventarios, porque eso fue lo que se había solicitado. En el siguiente fue el de los resguardos, cuando se equivocaron de orquesta, entre orquesta y la banda, que ahí sí ya fueron los resguardos, porque ya se hacía la solicitud de resguardo. Entonces lo que yo sugiero es que se cheque con la versión y se cheque con el propio recurso en ese momento para, si es el caso, se hará la corrección que se propone. Comisionada Arely Cano.
Sí, precisamente cuando se alude a esta parte de la posibilidad de que el ente público pueda levantar una acta circunstanciada por la inexistencia de la información, que fue la consideración particularmente que hizo el comisionado Bustillos, precisamente en la página 9 se señala que en una intervención propia de que el ente público que no tenga los inventarios pueda generarlos en términos del artículo 50. La preocupación en su momento fue que en el que se invocaba el artículo 50 para en caso de que no existieran los documentos. Entonces, en esos términos tiene que estar prevista, me parece, que la aseveración y la propuesta. Gracias y modificaciones de forma. Gracias.
Bueno, con estas dos cuestiones que se aclararían en la versión y en el propio recurso, y bueno, las otras de forma que ya ha sido llegada a la Secretaría Técnica, le pediría al Secretario Técnico levante la votación económica para la aprobación de este proyecto de acta.
Comisionados ciudadanos, los que estén de acuerdo en el proyecto de acta, con las modificaciones obviamente que nos están indicando, sírvanse levantar la mano. Por unanimidad se aprobó el acta de la 14ª sesión ordinaria de este pleno.
Comisionados y comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procedemos al desahogo del siguiente punto del orden del día, consistente en la presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la primera sesión extraordinaria del pleno de este instituto, celebrada el pasado 28 de abril de 2009. Comisionados, queda a su consideración el proyecto de esta acta. Si no hay ninguna observación, aparte de las de forma que se han hecho llegar a la Secretaría Técnica, le pediría al secretario levante votación económica si se aprueba el proyecto de esta acta.
Comisionados ciudadanos, quienes estén de acuerdo con el proyecto de acta de la primera sesión extraordinaria, sírvanse levantar la mano. Por unanimidad se aprueba el acta de la primera sesión extraordinaria.
Comisionados y comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procederemos al desahogo del siguiente punto del orden del día, correspondiente en la presentación y análisis de la información del avance del ejercicio del acceso a la información pública del Distrito Federal, correspondiente al periodo enero-marzo del 2009. Para ello me voy a permitir presentar el avance de este informe o un resumen del mismo. Quisiera destacar que, bueno, este avance está hecho en base a la información que hoy nos brinda el sistema Infomex en el módulo estadístico que se ha podido desarrollar por parte de este instituto, que cada vez nos brinda mucho mayor información. Y quiero agradecer, pues, obviamente, el esfuerzo y el apoyo para este trabajo de Daniel Navarro en la presidencia y de José Luis Hernández, digamos, en la Dirección de Tecnologías, quien también ha hecho un importante esfuerzo para mostrar algunos datos novedosos, digamos, en este ejercicio de acceso a la información que se refiere al primer trimestre y también alguna información hasta, digamos, el día de la semana pasada. Por lo que se refiere al primer semestre, tenemos la siguiente cuestión. A marzo del 2008, al cierre del marzo, fueron presentadas 6.105 solicitudes, mientras que para este mismo periodo, pero para el año 2009, el año corriente, hemos tenido ya 13.819 solicitudes de información, lo que representa un crecimiento del 126% del periodo señalado, lo cual nos muestra, bueno, pues que el dinamismo se ha mantenido sobre el interés del acceso a la información, como un derecho que cada vez más ciudadanos están utilizando. Y bueno, ahí están, digamos, los comparativos de enero, febrero y marzo para el mismo periodo, el primer trimestre de los años, ¿no? Vemos cómo hay un crecimiento importante. Algo que hay que destacar es, digamos, ahora los sujetos obligados que han tenido más solicitudes, dos son, digamos, la Secretaría de Salud y la Asamblea Legislativa. Aquí había que decirlo claramente, ha habido un solicitante que ha marcado, digamos, esta tendencia, principalmente con una gran cantidad de preguntas a Salud y a la Asamblea, pero bueno, estos son los resultados y, bueno, todas las solicitudes deben ser registradas y atendidas, no importando que vengan a veces de un solo solicitante o que un solo solicitante concentre un gran número de ellas. Luego siguen las delegaciones, Coyoacán y Benito Juárez, bueno, no quisiera leer todas, ustedes las tienen. Lo que sí me gustaría destacar es que, por ejemplo, secretarías que habían sido siempre las, simplemente quiero dar un dato, después, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Pública, que había sido siempre la lideresa en este tipo de solicitudes, para este periodo, por ejemplo, no aparece en las top 15, aunque las top 10 debían ser, pero bueno, las top 15, la Secretaría de Seguridad Pública, que hasta en este mismo periodo, enero-marzo, tuvo 284 solicitudes. Nuestro instituto también había aparecido siempre en este listado, y nuestro instituto en este periodo, enero-marzo, presentó 226 solicitudes, ¿no? Como ya decía, son 13.819, casi las 14.000 solicitudes. Adelante. Bueno, esto ya visto en un ejercicio que ya es usual, que hacemos ahí en la presidencia, que es hacer la proyección. Hicimos una, obviamente, al inicio del año, o para nuestro programa operativo anual, que nos llevaba a tener 66.569 solicitudes proyectadas para el 2009. Bajo la tendencia que se está mostrando en este primer semestre, nos permite proyectar para finales del año 2009 68.575 solicitudes. Esto quiere decir alrededor de 2.000 solicitudes más de las que se habían proyectado al inicio del año, y esto en términos de la tendencia, y como hemos dicho, a través de una técnica de los mínimos cuadrados, promedios móviles, nos permite predecir esta tendencia de 68.575 solicitudes. Adelante. Por lo que se refiere a los recursos de revisión, el año pasado habíamos recibido a finales de marzo 157, para el primer trimestre del 2009 llevamos 302 recursos, lo que representa un crecimiento del 92.4%. Pero si nosotros comparáramos este crecimiento de los recursos de 92 con el 126 que traemos en solicitudes, esto nos está diciendo que las solicitudes crecen más que los recursos, ¿no? Lo cual nos dice, en términos generales, que se están recurriendo, o que la tendencia es probablemente a que se recurran menos solicitudes por cada 100, ¿no? Al anterior, muy rápido que fue. Entonces, bueno, estos son los números que comparan enero, febrero y marzo en términos de las solicitudes acumuladas en este primer semestre. Adelante. La proyección, otra vez, nos permite pronosticar que a marzo de 2009 se ha recurrido, todavía tenemos el 1.8, nos hemos detenido como solicitudes recurridas, y con esta tendencia, al finalizar el 2009, se habrían interpuesto 1.233 recursos, es decir, un incremento del 92.4 respecto al mismo periodo del 2008, ¿no? Entonces, esa es la trayectoria que estábamos esperando en el 2008, que era de 2.233 solicitudes, de 2.235 solicitudes, y lo que estaríamos esperando son 2.233 solicitudes, o sea, alrededor de 32 solicitudes, recursos de revisión de los que habíamos proyectado, dada la tendencia que tenemos de que aunque estas están creciendo de forma importante, crecen menor que las solicitudes de información. Adelante. Y esto, bueno, es la tendencia que nos da, porque, bueno, estas 32 no cambian en gran medida lo que son las solicitudes recurridas. Si nos vamos a una primera décima, si nos vamos a una segunda décima, lo más seguro es que pudiéramos notar el efecto de estas solicitudes menos recurridas, pero bueno, se está pronosticando, digamos, para el año que estemos terminando en 1.8 de solicitudes recurridas. Adelante. Bueno, esta sería una primera parte de esta presentación, y me gustaría también ver estos datos, que son muy interesantes y que nos muestran algunas cosas de lo que ha sido el acceso, y también la parte de datos personales, algunas cosas. Bueno, esto es lo que vemos ya hasta el 5 de mayo, el dato que yo daba anteriormente era hasta el 30 de marzo. Ya 5 de mayo estamos viendo 22.362 solicitudes, lo cual está perfectamente alineado con la proyección que traemos para terminar, como lo decía, alrededor de las 69.000 solicitudes. Y bueno, esto es lo que ha potenciado este dinamismo en las solicitudes de información. Si ustedes se dan cuenta, ya para el primer 5 de mayo ya tenemos más de la mitad de las solicitudes con las que cerramos el año pasado. Adelante. Esto es cómo son las solicitudes, y esto quiero decir, son las solicitudes, toda esta información que están registradas en el sistema Infomex. En teoría, todas las solicitudes deberían estar en el sistema. Esperemos, el margen de error se ha venido reduciendo, cada vez es menor, esperamos que tenda a cero, porque por lineamientos de Infomex toda solicitud llegue por el medio que llegue tiene que ser registrada en el sistema, ¿no? Bueno, estas son las solicitudes que tenemos, digamos, lo que es el acumulado en el 2008, cómo se fueron comportando, el acumulado en el 2009 y el mensual, digamos, de solicitudes que estamos recibiendo. Si vemos 2.700 en enero, 4.000 en febrero, 6.000 en marzo, 8.000 en abril, ¿no? Digamos, hay un crecimiento importante, digamos, mes a mes, que nos lleva a esta probabilidad de 70.000 solicitudes en el 2009. Adelante. Adelante. Estas son las solicitudes, es muy interesante en partidos políticos y más por el año electoral. En los 7 meses del año pasado que fue vigente la ley, recibimos 1.112 solicitudes. En estos 4, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 5 meses, 4 digamos, meses más los 5 días de mayo, hemos recibido 749. Esto, digamos, en términos generales, nos estaría llevando a tener alrededor de 2.500 solicitudes a partidos políticos bajo esta tendencia que a lo mejor se puede incrementar en el proceso electoral, pero cuando menos estamos pensando en 2.500 solicitudes que podamos tener para partidos políticos en lo que va el año. Si ustedes ven, digamos, los partidos siguen siendo aquellos que tuvieron el año pasado mayor número de solicitudes, los que puestan también mayor número de solicitudes hasta el 5 de mayo de este año, que es el Partido Socialdemócrata, que el año pasado tuvo 211, en esos primeros 5 meses o 4 meses, 5 días, 137, luego le sigue el Partido Acción Nacional, con 110, el Partido de la Revolución Democrática con 98, y ahí ustedes pueden ver el comportamiento. Entonces, pero hay un comportamiento ahí consistente en estos 3 partidos que son los que han venido encabezando desde el año pasado el número de solicitudes. Destaca obviamente el caso del Partido Socialdemócrata, ¿no? Adelante. Este es el número de solicitudes que hemos recibido, digamos, acumulado hasta el 5 de mayo por días. Simplemente, por ejemplo, los martes es un buen día para hacer solicitudes o para recibir solicitudes. Se han recibido casi 5.000 solicitudes los días martes. Y obviamente los sábados y domingos la afluencia baja, pero hay gente que hace solicitudes sábados y domingos, aunque esta se registre obviamente el día hábil posterior, digamos, sabemos por el sistema que la solicitud fue hecha sábados y domingos. Adelante. Este es algo, digamos, importante. Quisimos saber cuál fue el efecto un poco de lo que ha sido el asunto de, pues, esta alerta sanitaria, y nos damos cuenta que finalmente no hubo una caída tan fuerte en el número de solicitudes. Si ustedes ven, estas son las solicitudes semanales, digamos, cómo se comportan. Y lo que tuvimos en la semana del 27 de abril al 1 de mayo fueron 1.872 solicitudes. Claramente son inferiores a un promedio, más o menos. Al promedio son iguales, aunque la semana inmediata anteriores es menor. Pero si lo comparamos con la Semana Santa, que fue del 6 al 10 de abril, ahí tuvimos 768 solicitudes, mientras que en esta primera semana, hay que checar también la segunda, de contingencia sanitaria, pues el número de solicitudes no se detuvo, digamos, de forma importante, y estamos por 1.872. Adelante. Estas son las solicitudes, digamos, también por semana, que no se, es el promedio diario de solicitudes, las otras eran las acumuladas, es, digamos, cuántas hemos tenido diariamente en estas semanas, ¿no? Adelante. Solicitudes registradas, del 2007 al 2009, comparadas con datos personales, es un primer dato importante, aunque hemos creído claro que el objetivo no es incrementar las solicitudes de datos, pero bueno, ¿cómo se ha manifestado ese derecho arco? En el 2007 tuvimos de las 19.000 solicitudes, 886 pertenecieron a datos personales, que significaron 3.3. En el año 2008, de las 40.000, solo 782 fueron del derecho arco, con 1.89, y en este año, de las 22.000 que llevamos hasta el 5 de mayo, 739 significan de derecho a acceso a datos personales, con un promedio de 4.65%. Adelante. Estas son las solicitudes de información que requirieron pago de derechos, ¿sí? Aquí están las solicitudes que se requirió y las solicitudes donde realmente se realizó el pago, digamos. Este es un dato interesante. De 238 solicitudes que se requirió el pago en el 2006, solo de ellas se pagaron 13, esto quiere decir el 5.46. De las 4.277 que se requirió pago en el 2007, solo 813 de ellas, bueno, pagaron, ya es el 19%, y en este año, de las 6.714 solicitudes, pero en el año pasado, 6.714 solicitudes que han requerido pago. De estas se han pagado 1.272, o se pagaron, que significó el 18.94. Entonces quiere decir que de aquellas que se requieren pago, más o menos en promedio se paga entre un 15 y 19%, digamos, de las que se requiere el pago. Adelante. Esta es la recepción de pagos que hemos tenido acumulado, digamos, se ha pagado por la ciudadanía por derechos de reproducción en cualquiera de los tipos, 309.585.24 pesos, información actualizada hasta el 28 de febrero. En el 2006 se pagaron 604.000 pesos, en el 2007 118.000, en el 2008 169, y hasta el momento al 28 de febrero se han pagado 21.561 pesos. Adelante. ¿Qué es, digamos, lo que se ha pagado? Digamos, se han pagado 26 pesos en audiocassette, 35 en videocassette, 259 en discos flexibles, 2022 en disco compacto, 66 mil pesos en otro tipo de información, en copia simple 86 mil, y destaca la copia certificada. Obviamente, si tenemos copia simple y copia certificada, estamos hablando de más de 240 mil pesos, que estaría significando casi un 75% de, digamos, la forma en que se pide información que eroga algún tipo de pago. Adelante. Bueno, esa sería, digamos, la información. Obviamente hay mucho más información que se puede ya obtener de este módulo estadístico del sistema Infomex, que es un desarrollo propio de la Dirección de Tecnologías de la Información, que ha sido ya solicitado por el Estado de Chihuahua y que hemos brindado, obviamente, este acceso, y que con el paso del tiempo será, digamos, cada vez perfeccionando más. Yo lo que les he sugerido es que cada vez pueda haber mucha mayor vinculación entre la de evaluación de estudios y este módulo estadístico, con el objeto de poder explotar toda la información que ahí tenemos, ¿no? Sería todo, y lo dejaría a su consideración el proyecto de este informe. Comisionada Magdalena Pérez Jaime.
Bueno, primero, nada más, ya le que ahorita al secretario técnico, solo una precisión: en la lámina relativa a la proyección de recursos para este año se anota proyección 2008, debiendo ser 2009. Y simplemente quisiera destacar lo que las cifras revelan de una manera contundente, que las solicitudes de información se han incrementado de una manera importante en relación al año pasado, más del 100% en lo que respecta al primer semestre, al primer trimestre. Pero también los recursos de revisión, y pues tuvieron un incremento de casi el 100% respecto del mismo periodo, y ello, si bien es indicativo de un creciente conocimiento que va adquiriendo la población del derecho de acceso a la información, pues también va a una llamada de atención también a todos los entes públicos del Distrito Federal y al InfoDF en especial, de la preparación en infraestructura, personal y capacitación, y la capacidad de respuesta en general que debemos tener ante esta demanda ciudadana que estamos viendo sigue creciendo, y sin duda pues es un proceso irreversible. Entonces, digo, la gente es la que está aprendiendo, está asumiendo que tiene un derecho, para qué le sirve, pero también los entes públicos lo que están dejando de hacer es responder. Entonces, por esta razón, creo que también tendríamos que poner y hacer una llamada de atención en ese sentido.
Comisionado Agustín Millán.
Gracias, presidente. Bueno, pues felicitar a la presidencia, a la asesoría de la presidencia también, como a la Dirección de Tecnologías, por los insumos que nos presentan el día de hoy. Y bueno, solicitar que nos integren en la carpeta electrónica esta presentación, porque no está completa. O sea, hay nuevas láminas muy interesantes, y seguramente debe haber mucha más información, pero esto que está presentando la presidencia, creo que sería importante que la tuviéramos completa, esta presentación, en la carpeta electrónica. Yo quisiera sugerir que en los próximos informes trimestrales, para ver cómo evoluciona el derecho de acceso a la información en la Ciudad de México, de la misma manera que presentamos número de solicitudes y número de recursos de revisión que se presentan durante el trimestre, ¿qué se informa? Que pudiéramos poner también la información correspondiente al número de solicitantes. Ya lo advertí el presidente del instituto, en el sentido de que en el caso de la Secretaría de Salud y de la Asamblea Legislativa hay un usuario que hace un uso alto, frecuente, de las solicitudes de información, y no sabemos si ese mismo usuario sea el que recurra. Tal vez sí, tal vez no. Lo importante para nosotros es conocer los números, qué tanto ha permeado realmente nuestras campañas de difusión, nuestros modelos de vinculación con la sociedad civil, para acrecentar la masa crítica de usuarios de este derecho. Entonces, por lo mismo, dado que es información la tenemos a través del sistema electrónico Infomex, sería conveniente que pudiéramos dar cuenta de ello de manera trimestral. Es cuanto, señor presidente.
¿Cómo se llama el canal?
Sí, gracias. Bueno, igual en reconocimiento a la presidencia por la integración de la información. Siempre en cada informe nos abonan nuevas aportaciones para nutrir nuestros informes trimestrales. Ahora se advierte que incorporan el costo, los pagos y las modalidades, que yo creo que al gobierno particularmente pues va a ser bastante útil de los ingresos que obtiene. Y traigo alguna referencia de hace algunos años de un personaje que decía que la transparencia no cuesta. Digo, le cuesta al erario como le cuesta al ciudadano, ¿no? Entonces, bueno, aquí es un ejemplo donde, bueno, ya nos aporta nuevos datos sobre pagos y modalidades de acceso a la información y qué modalidad es la que particularmente está solicitando, que es copia certificada. Y tiene que ver, yo creo, por una razón, que quien hace realmente útil el acceso a la información, pues requiere certeza de la información que da. Y quién más que una copia certificada que te puede generar esa certeza jurídica de la información. También nos aportan ahora registros por semana, que también es sería relevante. Ahora se pone en el primer término la Secretaría de Salud, vamos en el segundo trimestre, que particularmente va a volver a liderar ahora el informe trimestral, dado la coyuntura que estamos viviendo. Sí me parece importante esto que comenta el presidente sobre cómo vincularlos con la otra dirección, porque la otra dirección ya trae avances todavía importantes y ya incorpora en otros informes elementos de calidad, por ejemplo, qué es lo que preguntaban, qué información preguntan, porque esto sí está, como lo dice su nombre, bien dicho, es un informe estadístico, pero sí sería un complemento como instituto vincular a la otra dirección. Por lo demás, me parece que son aportaciones importantes y que nutren y dan mayores datos para complementar nuestro informe trimestral, y que será un abono importante para lograr un informe anual consolidado. Entonces, felicidades, presidente, por la integración de la información.
Gracias. Comisario Jorge Bustillos.
Bueno, sin duda son datos reveladores. No creo que estemos leyendo tendencias firmes, precisamente porque hay factores que inciden en este crecimiento exponencial de las solicitudes, que lo conocemos. Habrá que ver qué pasa en el segundo trimestre, cuál es el comportamiento. Nosotros tenemos pendiente ajustar nuestros lineamientos del Info para precisamente facilitar el uso del sistema para todos los ciudadanos, no reducirlo en un servicio casi exclusivo para una persona. Este factor del número de solicitantes, como lo mencionaba el comisionado Millán, pues en realidad nos puede estar indicando si estamos incorporando, si está incorporando nuevos ciudadanos en el ejercicio del derecho. Y con lo cual sería, pues, cierta expansión de conocimiento del uso del derecho. Si no es así, seguiríamos advirtiendo un punto que creo que todos reconocemos, que no hemos logrado una difusión suficiente sobre el derecho para que la gente haga uso de él para solicitar información a sus gobernantes. un punto que también me llama la atención, porque este tipo de datos nos deben de servir para tomar medidas, ¿no? Así como eso de reaccionar frente a un usuario frecuente que obstaculiza el acercamiento de otros ciudadanos al uso de la herramienta, porque ocupa mucho tiempo. Por ejemplo, advertir que el 82% de las solicitudes sobre información, documentos que no están digitalizados en los entes, no se proporciona. O sea, el 82% de las solicitudes no se consuman en entrega de información. ¿Por qué? Porque ese 82% que requiere documentos no los paga. Y aquí vale la pena recordar, y no le di seguimiento yo personalmente, seguramente se hizo y si no habría que retomarlo, que le diéramos conocimiento a los entes públicos de la medida que nosotros tomamos para facilitarle a mucha gente que le dicen, pues son dos hojas, vas a pagarlas y vas a recogerlas, pues la gente no va, ¿no? Y contaminarlos o contagiarlos, digamos, en términos positivos, de esta posibilidad de que les escaneen cuando se trate de pocas hojas, facilita mucho el acercamiento de la gente a la información que está buscando. Entonces no sé si a ver si me puedes informar, Oscar, si se hizo esto, sino para hacerlo creo que valdría la pena, ¿no? Y coincido con lo que señala la comisionada María Elena, si bien hay un crecimiento exponencial de las solicitudes, ese usuario no ha hecho ni un solo recurso, no ha interpuesto ni un solo recurso. El usuario frecuente no ha interpuesto ni un solo recurso. Lo que quiere decir que el crecimiento de los cursos es llama la atención, porque es muy alto el crecimiento de los recursos interpuestos sin la intervención de quien ha hecho crecer exponencialmente el número de solicitudes. Entonces, esto sí es de llamar la atención, porque si está una de dos: la gente está advirtiendo que puede defenderse, que qué bueno, y acude a nosotros y deposita su confianza en nosotros. Eso creo que habla bien, dijéramos, de que nos identifica, pero habla mal de los entes públicos porque no están haciendo bien su tarea, ¿no? Ahora, eso también hay que traerlo a colación con el porcentaje de recursos que no se interponen bien, que es muy alto. La cantidad de recursos que se desechan o se sobreseen desde la dirección jurídica es muy alto. O sea, si no mal recuerdo, alrededor del 40% de los recursos que se interponen. Bueno, el caso es que los que se quedan hasta la dirección jurídica, sea porque hay un desistimiento, bueno, los que están mal hechos, dijéramos, de todas maneras el desechamiento es el porcentaje mayor de los que califica la dirección jurídica. El menor es cuando se desiste el recurrente. Entonces son factores que hay que tomar en cuenta para reaccionar. Y creo que si estamos haciendo, por ejemplo, la tarea de entregarles el manualito para presentar sus recursos de revisión, y si estamos haciendo un seguimiento puntual de capacitación a los entes públicos para mejorar la respuesta y evitar que crezca esa tendencia, que bueno, pero si no lo estamos haciendo, pues a lo mejor la tendencia está creciendo, quiere decir que no estamos haciendo bien algo de nuestra tarea, ¿no? Sería todo.
Es que se fue aquí el compañero.
Sí, me parece que por supuesto es agradecible el insumo, pero ya pasar de el agradecimiento a la autofelicitación me parece innecesario. Además, y esto a propósito de lo que Oscar mismo ha comentado, que es el asunto de que no podemos caer en ciertas tendencias inerciales a suponer que que hacemos magníficamente nuestro trabajo cuando eventualmente hay dudas sobre eso, y ya las expresó algunas de ellas el propio comisionado Bustillos. Yo voy a algunas afirmaciones que no se sostienen. La primera de ellas es: el dinamismo se ha mantenido, cada vez hay más solicitantes. No podemos pensar que el dinamismo ha crecido cuando lo que tenemos es evidencia de más solicitudes, no de más solicitantes, ¿cierto? O sea, eso no está, no se deriva de las gráficas. Si se deriva, se deriva de una información que no está presentada y por tanto no puede ser una conclusión presentada en el informe. Entonces, metodológicamente eso no se sostiene. Y por otra parte es un hecho, ¿perdón? Pero no está en el informe. No, perdóname, eso lo comentó el comisionado presidente. Entonces, el punto es que el comisionado presidente afirma que el dinamismo se ha mantenido porque cada vez hay más solicitantes. No hay evidencia en el informe de que haya más solicitantes. Si hay evidencia de eso, pues no se desprende esa afirmación, pero mientras no la hay, ¿sí? Entonces, pero mientras no aparece. Por otra parte, cuando se plantea que nos ha fallado algunas cosas, eso es evidente, ¿no? Hay una serie de comentarios que todos hemos hecho, que si hacemos la reunión de ellos y un resumen de ellos, probablemente lleguemos a algunas conclusiones interesantes que tienen que ver efectivamente con que no es un asunto solo de difusión, sino de apropiación de la ley. O sea, lo expresó el comisionado Jorge Bustillos sobre difusión. Yo diría, bueno, no sé si es difusión, a lo mejor es apropiación de la ley. ¿Por qué no ha ocurrido esa apropiación? ¿O por qué no la mejor publicidad, que es la de boca en boca, según la cual el buen resultado que habría sido o pudo haber sido el de que, bueno, si tú acudes al InfoDF o a una OIP, te responde, entonces funciona muy bien, entonces acude a ella y funciona muy bien, y eso va recorriendo entre la ciudadanía como una inquietud que puede demostrar o ser la causa por la cual uno puede decir que efectivamente funciona también el instituto y funciona también el sistema, que tenemos más solicitantes y más solicitudes, las dos cosas al mismo tiempo. Pero eso no necesariamente ocurre, al menos no hay una evidencia de eso hasta ahorita. Me parece que es muy interesante también el hecho que menciona el comisionado Jorge Bustillos sobre el asunto de los recursos que se detienen en la dirección jurídica, que se resuelven en la dirección jurídica. Ahí lo importante es que casi 4 de cada 10 no son escrutinados, no que lo resuelva la división jurídica, sino que el pleno no llega al escrutinio de los recursos. Entonces no sabemos cosas que podríamos saber sobre lo que ocurre con esos recursos. Es decir, el escrutinio no se da en el 100% de los recursos de revisión. ¿Es bueno o malo que eso ocurra? Es una pregunta que yo podría hacerme a partir de ahora. ¿Es bueno o malo que no el 100% de los recursos sean escrutinados por el pleno? ¿Cuál es el carácter, la naturaleza, la calidad, la cualidad de esos recursos que no son escrutinados por el pleno? ¿Qué características tienen? ¿Qué datos tenemos sobre esos recursos? Y por otra parte, en general, también es importante la preocupación que se expresa sobre la petición, la inconformidad y el no pago de la información que se pone a disposición del público. Si es 82%, es un porcentaje enorme, y habría que también establecer cuál es la cualidad y la naturaleza de ese 82%, porque eventualmente a lo mejor es más significativo el otro 18%, porque revela cierto tipo de ciudadano más determinado a investigar y llegar a las últimas consecuencias de su solicitud de información después de su recurso. Eso no lo sabemos. Entonces no sabemos valorar con qué criterio valoramos ese 82 contra el 18. Pero en resumen, me parece, insisto, que es un agradecible insumo, pero subrayo, no podemos nosotros permitirnos que haya ningún tipo de inercia, y tenemos que hacer algo para que como actores, como agentes de cambio sobre el proceso de apropiación de la ley de transparencia, hagamos algo en los 2 años, 10 meses que nos queden en el instituto. Gracias.
¿Comisionada Belcano?
Sí. Bueno, es agradecible el informe, tan es así que estamos discutiendo y nosotros mismos estamos generando un análisis quizá cualitativo, que es lo que invariablemente siempre hemos pedido en este tipo de informes. Yo creo que como estos datos que cada quien está viendo seguramente quien realice el informe o la dirección de evaluación o la dirección de tecnologías, pues puede advertir qué le arrojan estos datos, qué interpretación tienen esos datos. Entonces, me parece que en eso tenemos que avanzar y eso es una observación, bueno, reiterada. Una sugerencia, presidente, para próximos informes, y creo que también, igual ya lo hemos señalado, cuando se aluda en la lámina de factores que han potenciado el acceso a la información, se habla de Infomex, se habla del Telinfo, se habla de la campaña de difusión. Lo cual sí sería importante saber en qué porcentaje, bueno, no porcentaje, sino en qué parte, qué es el sistema Infomex ahora en su segunda versión se potencializa el ejercicio del derecho. La campaña de difusión, que yo todavía no alcanzo a entender cómo podemos medir esta parte. La operación del Telinfo, bien, el origen que se crea sobre este instrumento, pues es favorecer particularmente a personas con discapacidades diferentes. Ese fue el espíritu en su momento del Telinfo. Y advierto que obviamente pues involucra toda una serie, el universo de solicitantes pues es mayor. Pero rescato aquí una preocupación, no lo dijo así el comisionado, me hago cargo, pero creo que del comisionado Guerrero, pero creo que sí es importante articular esto con otros información que vemos aquí en el pleno. Y me refiero cuando se presenta informe de actividades de la dirección de capacitación, de la dirección de vinculación. Bueno, ponemos fanfarrias porque hemos capacitado a no sé cuántos servidores públicos, nos hemos vinculado con un buen número de ciudadanos que entregamos no solamente folletos, sino que nos vinculamos directamente. Esa parte que cuando nos presentan esos informes nos oye, pues qué bueno, ¿no?, que estamos llegando, pero esta parte no está reflejada aquí. Yo creo que una sugerencia sería decir, si podemos advertir en qué porcentaje logramos aquello y reflejarlo aquí, me parece que sería un dato importante. La otra consideración sobre los recursos, es información que ahorita me acaban de pasar. De hecho, no tengo, si fue hace una o dos semanas, nos pasaron un informe de los recursos desechados, de recursos no interpuestos y de recursos sobreseídos. El dato que ahorita nos proporciona el presidente son 302 al primer trimestre que son resueltos. 46 recursos fueron desechados por improcedentes por la dirección jurídica. 46 desechados por improcedente quiere decir que bueno, no cumplieron con algún requisito, entonces se desecha. 33 por no interpuestos quiere decir que no estaba en prevención, entonces el apercibimiento pues no interpuestos, y sobreseídos son 6 que a lo mejor igual fue se desistieron. Entonces estos datos son 85 en total contra el dato de 302, que también nos puede lograr una interpretación, sí, pero pareciera, y estoy de acuerdo, ¿qué escrutinio puede dar el pleno sobre esos datos? Por esos datos es que tiene que ver más, me parece, como una cuestión legal de que no se reúnen requisitos. ¿Por qué no se reúnen requisitos? Porque nos falta difusión para decir que un recurso requiere tantos requisitos, ¿no?, para interponerse. Entonces, finalmente concluyo, creo que esto hay que verlo con todas las tareas que hacemos y que tienen que estar reflejadas aquí para ver otros datos, cómo sea verdaderamente potencializado el acceso. Gracias, presidente.
Además, José Jorge Bustillos.
Segunda. Sí, digo, efectivamente, los datos precisamente nos deben servir para saber dónde tenemos que reforzar nuestras tareas, todo esto. Y tiene mucha razón, quizás, digamos, la conclusión es que nos falta fortalecer nuestros trabajos de capacitación, de ese contacto directo con la gente para que mejore en su presentación de su queja o de su recurso de revisión, ¿no? Igual tener más efectividad en sus herramientas de defensa. Y lo otro es que no es el hecho de que la dirección jurídica resuelva esas cosas es una cosa que decidimos nosotros. Nosotros lo decidimos así, con un procedimiento bien normado, distinguiendo cuáles son las cosas y en base a qué es como puede resolver. De otra manera pasan al pleno. Y lo que planteamos es que nos informe periódicamente de ello, y eso fue hace una semana que nos pasó una relación de todos los casos, a partir de lo cual nosotros podríamos profundizar, digamos, en casos particulares que advirtiéramos una frecuencia, exactamente. directamente de algún ciudadano en donde le pudiéramos acercar más información para que se formule mejor y sea más eficiente en su defensa del derecho. Pero bueno, yo creo que son cosas útiles, y siempre hay que concluir todas las tareas que nos falta por hacer, ¿no? Creo que tenemos que reforzar para que las tendencias estas efectivamente estén significando un avance y un progreso de nuestra tarea, de nuestra misión en ese tema.
Bueno, voy a hacer algunas referencias a los comentarios en general, con muchos dentro de acuerdo. Primero voy a resaltar, y creo que ya se hizo, que se trata de un informe estadístico que la presidencia brinda con el objeto de que tengamos una primera idea de cuál es, digamos, el ejercicio, una primer saque, como se dice ahora. La presidencia no es ni la dirección de evaluación ni de estudios, sino hay un informe que presenta la dirección que tiene una salida mayor. Lo que queríamos es tener oportunidad y conocer, digamos, cómo va el avance como informe estadístico, y eso es, digamos, lo que se trae aquí. Pero ese informe estadístico sí nos permite tener algunas inferencias o algunas primeras conclusiones generales, pero no particulares, cuantitativas la mayoría, aunque algunas de ellas nos permitan también empezar a mandar cuestiones a estudiar específicamente en términos cualitativos. Es cierto, el número de recursos ha crecido en casi 100%, ¿sí? Lo cual, si uno saliera a la calle a decir esto, diría, bueno, la opacidad del Distrito Federal está creciendo de una manera tremenda. Estos datos, siempre aislados, no nos dicen nada. Los datos, digamos, hay que relacionarlos. Al estar creciendo las solicitudes de información por arriba de los recursos como promedio general, como total, lo que nos dice es que cada día se están recurriendo menos solicitudes. Esto, yo lo decía, no se ve en ese 1.8 porque habría que irse a décimas. Finalmente, digamos, la buena noticia para el jurídico es de que van a ser 30, según estos números, son proyecciones, 30 recursos menos los que va a recibir este año de los que se habían programado a recibir, digamos, al principio de año, por esta misma tendencia, ¿no? Ahora, esto no implica, digamos, que obviamente con eso ya no estamos bien. Ese 0.8 tenemos que reducirlo, ¿sí? Y tenemos que hacer que cada vez las respuestas sean de mayor calidad. Y ahí son varias las cuestiones que tenemos que incidir en capacitación, esto que hemos denominado la capacitación dirigida, o sea, que ya no sea el curso de la ley, etcétera, ese hay que dárselo a los nuevos, obviamente, pero creo que ya están, saber dónde, y el recurso es nuestro instrumento para saber dónde el informe de ley no es la forma de responder, miles de cuestiones que aquí en el Pleno tenemos y que hay que ir haciendo una matriz, sujeto, problema en el recurso, capacitación. Pero yo diría ya es un taller, es una cosa más personalizada, etcétera, para poder, digamos, abatir este tipo de cuestiones. Hay que también reconocer que el sistema Infomex, con sus virtudes, también tiene sus desaciertos. Y uno de los desaciertos es que hemos tenido algunos recursos que se han dado por un error humano que a veces el sistema también, pues, lo provoca porque no era muy claro o tiene sus cuestiones. Pero todo ese tipo de cuestiones hay que tenerlas, evaluarlas, si queremos incidir realmente en seguir disminuyendo el número de recursos. Y hay que ir a lo fino, tejer fino, digamos, en esos términos, para saber qué sujetos, en qué se están equivocando. Hay cosas genéricas, hay cosas particulares, que yo creo, y obviamente la meta es como esto, como la inflación, debe ser cero, aunque sabemos que la inflación nunca será cero. En los recursos de revisión también la meta debe ser cero, o cuando menos que aquellos que vengan se confirmen, o la gran mayoría se confirmen, porque el solicitante siempre podrá estar inconforme, y eso no lo podemos detener, pero que la respuesta haya sido la correcta. Entonces, creo que en eso fue tener, pero la tendencia lo que nos marca es que hay un crecimiento menor de los recursos en términos de crecimiento de las solicitudes. El asunto de que si no se entregó, ayer en la tarde, Daniel Navarro les hizo llegar adeudum a la presentación. Han sido, como todos sabemos, días muy complicados para todos, términos laborales, etcétera. Es cierto, comisionado Millán, estoy respondiendo a un comentario que usted hizo, se hizo llegar ayer. Es cierto que hoy, digamos, se le agregaron 3 láminas, estos tiempos, yo ayer que la revisé, todavía en la mañana con José Luis, tratando de complementar, y voy a la cuestión esta que se ha pedido y que creo que es muy importante, y que también ya nos dio tiempo por decir cuestiones, que es la lámina del número de solicitantes. Esa, digamos, yo les digo que hoy en la tarde la tienen todos ustedes, esta lámina, para decir, no voy a entrar a discusión, digamos, ahorita,
el hecho, digamos, empírico es que sí hay mayor número de solicitudes y mayor número de solicitantes, pero obviamente no está ahí, por lo cual no es un dato al que mandamos la tarta. Pero hay un dato, digamos, simplemente numérico, que nos dice que ahí sí está en la presentación, a lo mejor es inferir, pero esa información todo comisionado la puede tener, digamos, no es una información de la presidencia exclusiva. Teníamos hasta el 5 de mayo el año pasado 8.000 solicitudes, ¿sí? Si a esta le sumamos las 4.500 que ha hecho el señor del que todos hablamos, y quiero decir que el efecto de este señor, también el año pasado tuvimos efectos de otro señor, si uno que conocemos mucho, habría en ese momento, pero bueno, nos suman 12.500 solicitudes. Hasta el momento tenemos 22.500 solicitudes, lo cual nos habla, quitando este efecto, ¿sí?, de 10.000 solicitudes más en el primer, digamos, hasta el 5 de mayo. El número de solicitantes es mayor. Ahora, ¿cuánto ha crecido? No ha crecido como el número de solicitudes, eso sí es cierto. No ha crecido en 124% como ha crecido el número de solicitudes. Entonces, esa información, yo hoy, digamos, se les hará llegar, la estoy trabajando, no hubo, digamos, tiempo, es un dato un poco más complicado de sacar del sistema, todavía no está hecho, digamos, como estos que ya se le pide y te da el dato. Ese casi hay que echárselo manual, a mano, ¿no? Entonces, eso nos ha permitido, pero creo que es un dato básico que se ha pedido y que será muy interesante, sobre todo para lo que decía Jorge, ver, aunque ya estamos tomando unas acciones, porque muchas de estas cosas las vamos tentando diariamente, las sabemos, esto no es un dato que aquí conozcamos, simplemente es acumular los datos y sacar las cuestiones. Y también en lo que se refiere al número de recurrentes, ¿no? Ver que si es un solo sector el que está recurriendo o digamos, se está ampliando. El asunto de la digitalización creo que es un asunto muy importante. Eso de que solo del 100% que se le dice que tiene que pagar, digamos, paga un promedio del 13%, tal, un promedio, digamos, entre 12 y 13%, que nos lleva a esta conclusión que hace Jorge, de 86% que ya no accede a la información. Por eso también el recurso es muy importante, cuando haya recursos en ese sentido, dar la opción de que pague o que en dado caso le puedan dar consulta directa. Y voy al oficio este que hace referencia. Obviamente el oficio se me envió, creo que hace alrededor de un mes, digamos, tal como se acordó en este pleno, y se envió a todos los solicitantes, y hay a los entes obligados, y hay cuatro de ellos que ya contestaron de forma positiva, que van a asumir esta medida, que la consideran pertinente, y es el Tribunal de lo Contencioso, la Delegación Tláhuac, la Delegación Benito Juárez, y la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, lo cual, digamos, es importante, dado su número de solicitudes. Yo creo que hay que darle seguimiento a las demás, no se le ha dado, en eso sí, digamos, habría que ver qué área, digamos, es la que pudiese apoyarnos en esta cuestión para, digamos, hacer, dado más este dato, hoy nos permite, digamos, reforzar esta cuestión y insistir en el asunto de la digitalización de archivos en general. El asunto, bueno, ya de los recursos, ya la comisionada Deli ya lo contestó, esto de cuándo se desecha. Quiero decir que el recurso que llega a este instituto, digamos, es registrado en esa estadística, y ya después también, y digamos, teniendo este dato de los 300 y tantos, si teniendo ya el informe que dio el jurídico, pues simplemente uno hace una división y puede sacar el dato, digamos, de cuántos de estos del total son desechados o, digamos, no llega. En los informes, siempre lo hemos hecho, en los anuales, dividimos entre los recursos que recibe el instituto y los recursos que resuelve el pleno, ¿no? ¿Y qué pasa con estos recursos? ¿Cuál fue su, digamos, su salida o su que planteamos, señor Eli, es algo muy interesante. ¿Cuánto influye cada factor en el crecimiento de las solicitudes? El único dato real que tenemos es el del delito, porque ahí sí sabemos cuánto está creciendo y cada vez su participación es mayor. Hoy representa casi el 40% ya de las solicitudes, digamos, en lo que va este primer trimestre. Ahí también está el efecto, ¿sí?, de este usuario, que sabemos que la mayoría de sus solicitudes fueron por el teléfono. Bueno, aquí está el dato, digamos, no lo tenía, pero bueno, era evidente por la información, siempre haciendo inferencia entre datos. En 2008 se tuvieron 1087 usuarios, en el 2009 tenemos hasta el momento 1600 usuarios, ¿sí? En el periodo, sí, obviamente en el periodo estamos hablando del primer trimestre de este año, ¿no? La información que será comparativa de los tres años, igual, simplemente será un dato que sacaba inferencia al saber el crecimiento de las solicitudes solicitudes de 8.000 a 22.000 y sabiendo que este señor, digamos, ha hecho 4.500 solicitudes. Vuelvo y con esto terminaría, decir, este es un primer avance y yo por eso decía que la Dirección de Evaluación y Estudios tendrá obviamente en el informe que nos presente profundizar, hacer análisis más cualitativos, y yo lo que pedía también es que aparte del informe que se recibe de los sujetos obligados, podamos complementar con información que nosotros tenemos vía el sistema Infomes, como esto de los pagos, como esto de que, digamos, qué cuestiones son las que se pagan, cuántos están dejando de pagar, todo este tipo de cuestiones, que nosotros somos concentradores de esa información y la tenemos, y podamos complementarla con la información que tenemos antes. Y creo que la conclusión es que debemos seguir profundizando en el análisis de la información estadística para finalmente hacer políticas cada vez más adecuadas que nos permitan fortalecer el derecho. Y algo muy importante que lo comentaba con Salvador, todo lo acaba de comentar, la idea, y por eso está la propuesta del seminario que o taller que discutiremos mañana, que tenemos, digamos, hemos avanzado de forma importante, pero no, digamos, ni conformarnos, sino buscarle nuevos caminos, nuevos vertientes a este derecho, no solamente fortalecerlo, sino nuevos vertientes que permitan generar cada vez mayor usuarios, pero sobre todo mayor utilidad a los ciudadanos en el ejercicio. Creo que el asunto que vamos a hacer con partidos políticos va a ser algo también muy interesante, de cómo este derecho también puede servir, digamos, para acercar a los representantes ciudadanos con sus ciudadanos a través de las solicitudes de información. Yo lo dejaría hasta aquí y, digamos, no sé si haya algún otro comentario. ¿Comisario Salvador Guerrero?
Sí, brevemente. Si uno quisiera ser verdaderamente autocrítico, diría 1087 usuarios el año pasado,
el primer trimestre,
1600 usuarios. ¿Podemos decir eso? ¿O podemos decir nombres de personas? 5 o 6 siendo la misma persona, 6 o 7, 2 o 1, no sabemos. O sea, en última instancia, sí hay un crecimiento probable de solicitudes y solicitantes, pero no sabemos cuánto de ese crecimiento es esta multiplicación sinonímica, o no sé cómo llamarle, de un mismo actor que tiene 6 o 7 representaciones mediante las cuales acude a hacer solicitudes y luego recursos, y después ya no pasa a recoger la información. Entonces ya no es un asunto que, digo, tratando de asociar el 82% que no recoge la información con aquellos que no quieren hacer evidente la personificación del solicitante y del recurrente. Entonces vamos a suponer que hay una conexión entre esas dos cosas, y lo que quiero decir aquí es que si somos más críticos, pues encontraríamos que no necesariamente 1.600 usuarios son 1.600 solicitantes, ¿no? Podría ser. Nada más lo dejo como un asunto de método y lo quiero asociar con esto, que es un número, un conjunto de números que explican ese 82%.
Bueno, si no hay ninguna otra opinión, entonces estaríamos por presentado este primer informe del avance trimestral del acceso a la información. Y, comisionados, comisionados ciudadanos, de no haber inconveniente por parte de ustedes, procederemos al siguiente punto del orden del día, consistente en